después de poner el ciclo, ponemos una niña pequeñita jugando en un parque y le volvemos a poner a él. Bueno, un señor que amable, que le gustan los niños. Pero si el plano intermedio es una chica con bikini, el mismo, está bien el humor, poco morboso, ¿no? Este es un viejo verde mirando aquí a la chica. Bueno, pues esto es lo que hacemos los informadores continuamente, decir muchas cosas. Así que voy ahora a explicar un poco este sentido de informar en manipular, que es un titular, como todo, manipulativo, porque está reduciendo ya la complejidad de las cosas, ¿no? Y no digamos que aquí ahora alguno de vosotros que está ya tuiteando a lo mejor dice, informar es manipular, todo lleno de exclamaciones a un lado y otro. Y lo dice un profesor de periodismo. Profesores vendidos, periodistas vendidos, los medios no tienen... estamos tuiteando y es verdad, yo digo aquí que informar es manipular, pero esto no es más que una entrada o un principio. Quiero decir que es un tema complejo. Yo quizá a lo mejor la exposición que voy a hacer es un poco menos de denuncia y más de desmitificación. Bueno, informar es dar forma a los acontecimientos. La realidad es multiforme, es la diversidad está tanto en el mundo natural como en el mundo social, que nunca vamos a poder reducirlo en una información. Siempre cito lo mismo, ¿no? Aquel directivo de televisión que decía, no, nosotros lo que hacemos es pasar un espejo por delante de la realidad, tenemos una imagen objetiva de la realidad. No existe un espejo que dé una imagen objetiva de la realidad. Hay muchos espejos. En el trabajo informativo aplicamos muchos espejos, muchas lentes, muchos filtros. Todos los filtros son reduccionistas y no hay más remedio que sea así. Hay unos filtros que vienen dados por nuestro punto, por nuestra posición en el mundo, por nuestro origen social, nuestras creencias, nuestra clase social, nuestras opiniones. Pero hay otros filtros que son, dependiendo de la empresa en la que trabajamos, su línea editorial, y hay incluso filtros profesionales que aprendemos en las facultades. Y también, y este es muy importante, el filtro del medio. Las cosas no se cuentan lo mismo en un tweet que en un reportaje de televisión, que en una columna de un periódico, una columna de opinión o en un tertuliano lo que dice tal. Bueno, de manera que siempre construimos, bueno, aquí me estoy refiriendo, me estoy remitiendo, ¿no?, a esta teoría de la construcción de la realidad. La percepción que nosotros tenemos del mundo pues está construida por los medios y ha estado construida con exclusividad, prácticamente de una forma monopólica, jerárquica, pues desde la aparición de la imprenta, pues sobre todo desde la aparición del periodismo tal como lo entendemos en el siglo XIX hasta en este mismo momento. Luego hablaremos de redes sociales y de todas estas cosas, ¿no? Entonces lo que hacemos es construir la percepción que tenemos de la realidad, sobre todo de la realidad social. Cada uno tenemos nuestra percepción, una percepción personal, es decir, que ha perdido su puesto de trabajo, le han desahuciado, ha perdido su vivienda, ya le pueden decir que la prima de riesgo ha bajado, que no le van a convencer de que las cosas van bien. Pero quién sabe qué es lo que pasa en los Estados Unidos, qué pasa en Nepal. ¿Quién tiene experiencia de qué es Nepal? O no digo ya Nepal, sino cuestiones científicas o culturales complejas. Pues ahí, evidentemente, estamos dependiendo de la construcción que hacen los medios. ¿Cómo se construye? Se construye siempre desde una lente, un punto de vista, que no es un punto de vista simple. No es aquello de decir, claro, es que tú dependes del medio y tú eres, como tú eres un asalariado, tú te ejerces lo que te dicen. Tú, no, es mucho más complejo que eso. Son muchos, el punto de vista al final son muchos, muchas lentes, ¿no? Muchos filtros que se van sobreponiendo. Hombre, desde el punto de vista de la televisión, nosotros, al final hay un punto de vista que es el punto de vista físico, ¿no? Te pones la cámara, ¿no? ¿Y cómo encuadras? ¿Cuánto cierras y abres el plano? ¿No? El ángulo del plano, ¿va a ser un plano picado, un plano contrapicado, etcétera? Pero al final hay unas operaciones básicas en esta construcción que son la selección, qué es noticia, qué no es noticia. Lo que sale en el telediario, lo que no sale en el telediario. O como decía Walter Cronkite, porque realmente en ese momento CBS, estamos hablando de los años 60 en Estados Unidos, tenía un peso informativo que CBS o Walter Cronkite en su telediario no daba esa noticia no existía, ¿no? Primero, por lo tanto, seleccionar lo que entra, lo que no entra. Segundo, y este seleccionar está muy relacionado con el tema que todos los profesionales lo sabéis, que es la construcción de la agenda. Siempre hemos dicho, los medios no nos dicen cómo debemos de pensar, pero sí sobre lo que debemos de pensar. Construimos la agenda. Ahí hay otra operación que es el destacar. Destacar, valorar o minusvalorar un acontecimiento, una realidad, una situación, un personaje, mayor o menor importancia. Y por último, lo más delicado, enfocar, enmarcar lo que se llama la escuela de la teoría, el framing, el enfoque, ¿no? He puesto ahí entre paréntesis, ¿presos políticos o políticos presos? ¿Son presos políticos o son políticos presos? O ahora mismo hemos tenido, la Junta Electoral ha dado orden a TV3 de que deje hablar de consejeros exilados o del presidente de la Generalitat. Bueno, ahí podemos decir, ¿cuál es la realidad? La realidad es que se ha aplicado el 155, la realidad es que se han convocado elecciones, por lo tanto, Puigdemont, pues, jurídicamente y de facto no es el presidente de la Generalitat. Pero TV3 aplica un determinado enfoque, un determinado framing, para ello sigue siendo. Quiero decir que lo más delicado no son las dos operaciones, seleccionar y destacar, valorar más o menos, sino sobre todo el marco mental. O sea, no solamente se da la batalla por lo que es noticia, sino cómo encuadramos. No es lo mismo decir recortes que decir reformas estructurales, que a lo mejor estamos hablando de lo mismo, ¿no? Bueno. Eduardo, el tema de las imágenes, pues sí, yo, este es un tema que me parece, porque seguramente si preguntamos aquí, todo el mundo dirá que sí, que una imagen vale más que mil palabras, que es el ejercicio. Aquí por casualidad hay una alumna mía, que creo que no sé si lo hemos planteado en clase, y yo siempre lo planteo, hay muchísima gente que piensa que sí, que una imagen vale más que mil palabras, luego cuando tú lo analizas, ves que bueno, que hay imágenes que valen más que mil palabras, pero otras necesitan mil palabras para explicarse. Pero en general la gente dice que sí porque piensa que la imagen es algo objetivo, que es, sobre todo la fotografía lleva la huella esa de la verosimilitud, ¿no? Esto realmente viene siendo una foto. Bueno, entonces la pregunta es, si mienten las imágenes, aquí un ejemplo que todos conocemos, en principio podríamos decir, las imágenes no mienten, mienten quien las utiliza. Supongo que sabéis que el vídeo ese famoso de un señor gordo entubado, pues el secreto de la enfermedad se lo vendieron, le metieron el gol al País de la manera. Es un vídeo que llevaba 5 o 6 años en YouTube, es una sociedad quirúrgica mexicana que era una especie casi de tutorial de cómo hay que hacer un entubamiento. Y se lo colaron al País y se lo comió. Cuando hubiera sido tan fácil como llevar esa imagen a la caja de búsqueda de Google, y habían encontrado que llevaba no sé cuántos años dando vueltas. Pero esa imagen no miente. Esa imagen denota algo. ¿Y denota qué? Denota que hay un señor que le están operando y que está entubado. En principio la imagen no miente, ¿no? ¿Quién miente? Que la está utilizando de una determinada manera. Pero es que la imagen, además, como es polisémica, pues admite muchas lecturas, ¿eh? Y son interpretadas. Vamos a ver un pequeño vídeo, espero que arranque fácilmente. Una cosa que ya casi no sé cómo es. Material de agencia AP, una cosa completamente. Una reunión del Eurogrupo. Y ahí no sale el brazo de. Ay, perdón, no está saliendo. Pues nada, lo repito. Tengo que quitar que este tonto estoy. A ver. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no sale? Si yo la tengo aquí.
A ver, ahora, Rafa, dale.
Por bajar.
Ahora. Una reunión del Eurogrupo, Juncker era el presidente del Eurogrupo, no recuerdo si fue en 2011 por ahí, todavía no era el presidente de la Comisión Europea. Escuchar el clic, 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 clic del obturador. Bueno, una cosa totalmente, digamos tópica, sin mayor importancia, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver las interpretaciones que admiten las imágenes. El vídeo es descriptivo, como se ríe mi alumna, porque ya enseñé estas cosas. El vídeo es descriptivo, pero la fotografía tiene una concentración expresiva y puede interpretarse de muchas maneras. Y ahí tenéis distintos segundos, como la vanguardia coge el primer momento donde de Guindos mira a Juncker con una aprensión, o también El Mundo, El País ya una sonrisa y el ABC casi el abrazo final, ¿no? Y cada uno titula Europa aprieta y pide más ajuste, Bruselas exige recortar a España 5.000 millones más, la Unión Europea exige un ajuste adicional de 5.000 millones y luces y sombras para la economía española. El hecho es el mismo, la información, el vídeo, pues es absolutamente inocuo, neutro, tampoco dice nada del particular, pero precisamente como esa sucesión la hemos fragmentado en frames o imágenes, cada una pues es susceptible de dar una interpretación distinta. En principio yo sostengo que las imágenes no mienten. Mienten quienes las utilizan dándoles un sentido que altera el sentido de la realidad. Pero también pueden mentir si se construyen con esa intención. Traigo aquí una cosa que también es un poquito antigua, es de 2011. Esto ya no sé si alguien lo recordará. Esta es una chica que tiene este blog, ya no sé si lo sigue teniendo, la verdad. Ahí en el enlace podríamos hablar, abrirle, pero es Blog Academia de Baders, una chica que es abogada, me parece, los tacones llevan el lado oscuro, etc. Bueno, ella. Sobre esto hizo un comentario satírico de esta portada del Mundo que tenemos a la derecha, ¿no? Esa es la foto de la manifestación, una foto en favor de la liberación de los presos vascos. Dice no a las imposiciones, somos una nación, dice la pancarta de la manifestación, y el fotógrafo, que no me acuerdo quién era, el fotógrafo que trabajaba para El Mundo, pues hizo esta foto, donde vemos los prolegómenos de la manifestación, pero focaliza en esa partícula, ¿no? En esa partícula, esas tres letras ETA, con lo cual parece que, o sea, Chávez toma un libro, ¿no? Parece que hay una reivindicación de ETA. Y la cosa tuvo, pues claro, le pusieron un aprieto realmente a Pedro J, que no tuvo más remedio que responder. Y entonces responde aquí algunas cosas que son interesantes. En PR, que bueno, en fin, no vamos a decir que somos profesionales, ¿no? Pero bueno, tres titulares y ahí están explicados. La realidad no existe, la objetividad no existe, las imágenes tal y como son no existen. Bueno, yo estaría de acuerdo casi con algunas cosas de estas, ¿no? La objetividad no existe. Pero las imágenes tal y como son no existen. Claro que existen las imágenes tal y como son. Claro que sí, porque ahí el fotógrafo ha tenido una intencionalidad clara de alterar lo que en realidad estaba ocurriendo allí. Había una manifestación a favor de los presos, ciertamente. Y El Mundo Abertzale ocupa las calles de Bilbao, ocupa una. Tampoco fue una manifestación excesivamente numerosa, ¿no? Pero decir que no, las imágenes, en este caso las imágenes tal y como les hubiera gustado a los organizadores del acto que transmitiéramos. O sea, la pancarta completa con su propio texto.
Vamos, si quedamos un propio texto.
Claro. Y no sé si está aquí, está por aquí. Decía, exclusión Pedro J. de su versión sobre la portada de tal. La foto es de Pulitzer. Decía Pedro. Pero aquí hay un asunto también interesante y es que el director entonces del Mundo no tiene más remedio que participar en esto cuando este asunto lo saca. No estamos hablando todavía de un estallido tan grande de las redes sociales como el de ahora, en 2011, un blog de una persona que no es profesional, etc. ¿No? Bueno, ¿qué entiendo yo por manipulación informativa? La manipulación informativa existe, claro que existe. Que está Risi, que puede contar cómo elaboran los informes sobre manipulación del Consejo Informativo. Lo que pasa es que muchas veces se confunde manipulación con tratamiento de la información. Yo creo que cuando ese tratamiento convierte la realidad en irreconocible para un observador neutral, entonces estamos manipulados. Ahora la pregunta es, ¿hay un observador neutral? Tendría que bajar de Marte. Pero es que si bajase de Marte no entendería nada, porque no tendría nuestros códigos. Qué sé yo, pues posiblemente si viene, no digo de Marte, pero viene alguien de Nueva Zelanda a España, seguramente tampoco entiende nada. Entonces, ¿hasta qué punto existe un observador neutral? Pero sí sabemos que hay unos datos esenciales que nos permiten que la realidad sea reconocible. Luego la interpretaremos de una manera o de otra. En el sentido de la interpretación, yo recogía, no sé si lo tengo por aquí, por ejemplo, esto me parece perfectamente legítimo, no es la portada de ABC, pero es como lo publicó en la página web de ABC en ese momento, Bilbao vivió otra jornada de exaltación por entrada. Bueno, pues es la interpretación que hace ABC, pero no nos está diciendo la imagen decir otra cosa, ¿no? No era la razón, perdón. Creo que la interpretación en este sentido es legítima. Bien, vuelvo entonces aquí. Convertir la realidad en irreconocible es manipulación. El sesgo. El sesgo es una actitud previa de una evaluación positiva o negativa de una determinada realidad, personaje, asociación, partido, situación, etc. Que hace que ese filtro ya esté cargado. Yo siempre digo que la alternativa a la objetividad es la honestidad profesional. Y eso luego se traduce en desinformación, subinformación o sobreinformación, ¿no? O sea, tuvimos una época allá por los gobiernos de Aznar, donde el monotema era el terrorismo tal, hubiera o no hubiera, o hay otro. Siempre tenemos, es decir, ahora estos días, dos aniversarios que coinciden, cierto que no son igual de redondos, el de los niños y niñas de Alcácer, 20 años, y el Prestige, 15 años. Pues cada uno escoge una cosa u otra. Esto es, podéis estar, por supuesto, en desacuerdo, pero es mi punto de vista también. Lo que yo considero que es legítimo y que podemos exigir a los medios y lo que considero que es ilegítimo. Es legítimo que los medios privados tengan un punto de vista parcial. Digamos que la alternativa es que haya un pluralismo externo, una pluralidad de medios con distintos puntos de vista. Pero es legítimo que cada cual, que cada medio tenga su propia línea editorial y vea el mundo desde ese prisma, ¿no? En cambio, en el caso de los públicos, lo que tiene que predominar o lo que tiene que ser la regla es el pluralismo interno. Es decir, que primero buscar una neutralidad informativa en grandes cuestiones que sean controvertidas. Hay otras, porque que tener neutralidad informativa entre la víctima y el victimario, no hay por qué tener neutralidad informativa, pero hay la inmensa mayoría de las cuestiones sociales que discutimos todos los días que son controvertidas. Por lo tanto, en medios públicos sí que tiene que haber un pluralismo interno reforzado por instituciones de participación, como pueden ser los consejos informativos. Yo diría que también un medio privado de calidad no puede tener una visión absolutamente sesgada, etcétera, porque entonces, bueno, pues no lo verían nadie más que eso. Que no es legítimo alterar los datos fácticos para acomodarlos a nuestro punto de vista, que sería la manipulación. Y luego lo que siempre hemos dicho, los hechos son sagrados, las opiniones libres. El problema es que en cuanto entramos en valoración y en cuanto entramos en algunos géneros informativos, crónica, reportaje, etc., muchas veces las valoraciones se mezclan con los hechos y es difícil distinguir las opiniones. Bueno, una imagen que manipule legítimamente la realidad y luego incluso el pie de foto podría ser legítimo. Bueno, ¿qué podemos exigir? Que no manipulen, que cumplan la ley y los códigos éticos, por supuesto que cumplan la ley, claro, pero también los códigos éticos. Hago una pequeña referencia. A ver, un mandato ético prácticamente universal es no mentir. Si tú mientes en un documento público, estás incurriendo en un delito de falsificación de documento público, que no sé cuántos años tiene el código. Los códigos deontológicos, AFID, hombre, pues los informadores buscarán la verdad, no sé qué, o como digamos deber del periodista es la difusión de información veraz, pero se quedan en mandatos muy genéricos. Libros de estilo, el caso de los medios que no tienen, que no solamente son los públicos, como hace SPIS, sino también los privados, los estatutos de información, ahí ya bajamos a reglas de tipo casuístico. Como tenemos que tratar, por ejemplo, a la información sobre los menores, o la privacidad, o cómo tenemos que tratar en situaciones a las víctimas, en situaciones de dolor, etc. Bueno, ¿qué no podemos exigir a los medios? Que compartan nuestra visión, que nos den una visión total de la realidad, porque no se puede dar una visión total de la realidad. Cada medio tiene sus limitaciones. El telediario puede durar 30 minutos o una hora, pero es igual, todo nos cabe. Y por supuesto, todas las críticas que recibimos los periodistas siempre es que solamente den malas noticias. Bueno, pues que no hay buenas noticias. Vamos a ver, no hay buenas noticias. La noticia se define porque un orden previo se desordena. Entonces, el final de una guerra es una noticia, el principio de una guerra es una noticia. Cuando la guerra dura mucho, ya nadie le importa. Se pierde. Bueno, y cambio revolucionario, que es aquí es donde podemos. Dos cosas. Primero, el escrutinio público, que eso es estupendo, al que pueden ser sometidos los medios y los periodistas. Que antes teníamos las cartas al director, o las llamadas por teléfono a la radio. Ahora todos estamos bajo escrutinio, estupendo. Y, por último, la ampliación hasta el infinito de el pluralismo externo, todos comunicamos, todos podemos informar, lo cual no quiere decir que todos informemos, ¿eh? También es decir, cuando decimos cualquier cosa en un grupo de WhatsApp no estamos informando, ni siquiera cuando tuiteamos o retuiteamos, pues tenemos un blog, sí que estamos informando, sí que estamos dando. Es decir, que ya los medios no son los únicos que construyen la vida. Lo que pasa es que en este nuevo ecosistema lo que estamos viendo es que esta comunicación, que ya no es jerárquica, sino que es una comunicación horizontal, se parcela en burbujas. Todos vivimos en una burbuja, todos consumimos, porque además para eso están los algoritmos de las redes sociales, que nos dan la información que se supone que a nosotros nos interesa, lo que han compartido nuestros amigos, etc. Y al final vivimos en burbuja. Y burbujas cada vez más polarizadas. Más polarizadas, con lo cual esos vendidos medios públicos, no medios no públicos, los malditos medios, no manipuladores, etcétera, construyen sociedades. Y ahora las redes sociales lo que construyen son comunidades, muchas veces no digo enfrentadas, pero sí que se ignoran. Bueno, con esto es un poco para simplemente decir. Como tantas cosas ahora que está de moda esta expresión, la manipulación también está sobrevalorada. También está sobrevalorada. Seamos críticos también con la manipulación. Lo que pasa es que los profesionales internamente sí saben los convenios. Sí sabemos en un momento determinado, porque tenemos. Estaba hablando yo antes, y ya con esto termino, de código deontológico, libro de estilo, etc. Pero cada medio tiene también una cultura propia y sabe que, de acuerdo con esa cultura, tal cosa debiera ser noticia o debiera de ir en sumario, en el diario hablado. Y si no va, porque algo va mal. Lo que pasa es que quizá a lo mejor ese juicio que nosotros hacemos como profesionales internamente es difícil que llegue al espectador que no lo tiene. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado.
Muchas gracias, Rafa. Bueno, segunda parte.
Yo quería que nos miran por las caras.
Sí.
¿Dónde está la donada?